Ice on vigor of the waves of Skaven. Barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined. Shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder. Pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder. Bound within. Oh, 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 the echoes of eternity.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Y muy buenas tardes en este capítulo de minuto 32212, el 70 de esta segunda temporada. Parece mentira, comenzamos en el 2022, seguimos todo 2023 y ahora también en el arranque del 2024. Y yo no sé si seguiremos la próxima temporada también 2024, porque, y se lo digo absolutamente con toda sinceridad, yo esperaba que en estos años pudiéramos de alguna manera también ir encarrilando el ascenso a la primera división. Y a mí me da la impresión, aunque no soy pesimista, pero sí soy muy realista y bastante escéptico, no solo en fútbol, sino en todo, que esta temporada no va a ser posible. De todas formas, yo aplaudiría absolutamente e iría también al sitio que hiciera falta para celebrar el ascenso del Real Zaragoza, que no sé si podría hacerlo en vida o no. Pero bueno, si tenemos en cuenta que alguno de nuestros invitados, amigos, estuvo en la cincomarzada de los carlistas hace ya pues prácticamente pues siglo y medio aproximadamente, pues yo también espero seguir, porque mala hierba nunca muere, y sobre todo los que tenemos muy mala leche, pues nos gusta apurar hasta el final. Y con eso no digo que Salvador tenga mala leche, sino todo lo contrario. Pues vamos a estar con Salvador Asensio, con Andrés Ramírez, con Fernando Muñoz y con Sisto Genzor, para hablar de muchas cosas importantes e interesantes dentro del Real Zaragoza. Tenemos que recordar el fallecimiento de Andreas Breve, campeón del mundo de fútbol, que jugó en el Real Zaragoza, que disparaba con ambas piernas, que era una persona un poco extraña también, porque tenía un carácter bastante duro, pero que ha fallecido con 63 años. Luego, Sisto Genzor nos aumentará la información para saber qué es lo que le ha pasado últimamente a este campeón del mundo y es jugador del Real Zaragoza. Y también, pues, hemos conocido hoy que el Real Zaragoza es el cuarto equipo con el límite salarial más alto. Tiene 10,77 millones de euros, es decir, 900.000 euros más que la última vez que se hizo esta relación. Y uno se pregunta, ¿para qué cojones queremos tener el cuarto presupuesto en el tema de límite salarial cuando resulta que no lo hemos sabido emplear? ¿O por qué se dice después del cierre del mercado de invierno y no se sabe antes para saber lo que se puede gastar? En fin, son cosas de la Liga de Fútbol Profesional y también de los equipos, de los clubes, de las sociedades anónimas deportivas. Vamos a comentar alguna cosilla de la que dice el Real Zaragoza. Refrescamos su Twitter o su X, como ustedes quieran decirlo. Pues primero nos sale una fotografía de Michael Mesa con perilla, muy majo el hombre, no dice nada más que Michael Mesa. Y ya está. Luego, tú preguntas y Germán te responde con Embou. Envíale tus preguntas a Germán Valera utilizando el hashtag Embou Conecta. Y ahí está también Germán, muy salado con el móvil, etcétera, etcétera, sonriendo. A ver si le vamos a jugar más. Luego tenemos a Lekech, que es chiquitín, pero que está haciendo ejercicio y que parece un auténtico, bueno, no sé, guerrero pretoriano, ¿no? Algo absolutamente tremenda. Bajamos un poquito más y dice, tu talento siempre estará ligado a la Romareda, eterno Breme. Y es uno de los goles que convirtió con el Real Zaragoza, y estaba también en Gustavo Poyet. No te olvidaremos, Andreas, y salen unas fotografías con Andreas Breme también. Y luego dice, disponemos de 300 nuevas entradas para el partido en el Estadio de la Cerámica. Ya están disponibles en nuestras oficinas hasta el jueves a las 7 de la tarde. Ya saben que se habían agotado las entradas puestas a la venta para el desplazamiento a Villarreal, al Estadio de la Cerámica. En cuanto a las noticias, vemos Heraldo de Aragón y pone, el Real Zaragoza tiene el cuarto límite salarial más alto de segunda división. Tras la última actualización de la Liga, Juan Carlos Cordero es el director deportivo del club que más dinero ha gestionado para la plantilla desde que se impuso el control económico. El Huesca es el penúltimo en esta escala salarial. Vamos con más cosas en cuanto al Real Zaragoza y en cuanto al Heraldo de Aragón. Dice, yo jugué con Breme, nunca habrá un futbolista que le pegue así con las dos piernas. Xavi Aguado y Andoni Cedrún compartieron vestuario en el Real Zaragoza con la leyenda alemana, fallecida este martes a los 63 años. Coinciden en destacar su carácter arrollador. Y por último, destacamos que Marc Aguado vuelve a entrenarse con normalidad en el Real Zaragoza. El regreso al trabajo del canterano ha sido la principal novedad de la sesión del equipo aragonés. Y en cuanto al periódico de Aragón, empiezan en cuanto a sus noticias con la del Real Zaragoza, que tiene el cuarto límite salarial más alto tras el mercado de invierno. El club aumentó en casi 1 millón el límite de coste de su plantilla para quedar fijo en 10,771 millones. Solo Elche con 23,8, Valladolid con 13 y Eibar con 11 cuentan con más dinero. El Huesca con 4,6 es el penúltimo límite de la categoría, solo superior a la Morevieta. Volvemos de nuevo a la página del periódico de Aragón, donde dice: muere Andreas Breme, exjugador del Real Zaragoza. El campeón del mundo con Alemania en Italia 90 sufrió un paro cardíaco en su domicilio de Múnich. En el equipo aragonés, entrenado entonces por Víctor Fernández, jugó en la temporada 92-93 un total de 31 partidos. Y para terminar destacan, Breme era pura elegancia. Andoni Cedrún y Xavi Aguado, que compartieron vestuario con el alemán en el Real Zaragoza, lamentan su fallecimiento. Era un ganador, afirma el portero. Te ha sido demasiado pronto, tus centros eran gloria bendita, dice el catalán. Y Solana, muchas veces nos preguntamos qué hacía Breme entre nosotros. Pues esto es lo más interesante de lo que dice el Real Zaragoza en su Twitter, en su X, Heraldo de Aragón y el periódico de Aragón. Que recordamos los goles del Real Zaragoza, un gol que no me acuerdo cuándo lo marcó el conjunto aragonés, pero que lleva mucho tiempo grabado, como los silbidos en el minuto 32, ¿no? Para recordar que la situación de crisis todavía está en el Real Zaragoza. Saludamos a nuestros amigos y compañeros. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que intervenimos en la tertulia y, como no, a todos los que nos siguen y nos aguantan.
Exactamente, y además a horas de la madrugada tremendas y en los 5 continentes, ¿eh? O sea que es algo absolutamente maravilloso. Y la verdad es que eso me llena también de ánimo, porque al fin y al cabo esto es lo que la radio antigua no podía hacer. La radio antigua tenía más oyentes globalmente, pero ahora mismo tiene los oyentes más determinados, más concretos, pero en diferentes sitios del mundo y a la hora que ellos quieren también. Bueno, la primera reflexión, Salvador, es la de Andreas Breme, ¿no? Con 63 años, un futbolista muy joven todavía para seguir y continuar haciendo cosas importantes en la vida, que ha fallecido.
Efectivamente, un extraordinario jugador. Y yo no sé si el que su esposa fuera de aquí, de Aragón, de Eutebo, creo recordar que es esta señora, influyó en que pudiera venir hasta Zaragoza, que en su momento así se recordó, pero indudablemente fue un extraordinario jugador con una personalidad arrolladora. Una personalidad de un campeón del mundo, es así de claro. Desgraciadamente parece ser que los negocios no le han ido muy bien y todo esto ha conglomerado una situación que le ha llevado a fallecer tan pronto, al parecer, por ese fallo cardíaco que has comentado.
Y luego lo del límite salarial. Oye, que el Real Zaragoza es el cuarto equipo. Es como cuando uno dice, fíjate, vas a ser el más rico del cementerio.
Pero mira, yo es que lo de los límites salariales ya me la trae al pairo. Lo que hace falta es saber fichar. Nada más, no vengamos con líos y con historias. Si lo recordamos y nos vamos a los tiempos de los Julián Díaz, Abelino Chávez, época de José Ángel Talva, etcétera, se traían jugadores de Hispano, Latinoamérica, llámala como quieras, extraordinarios, no tan caros como parecían, y tenías plantillas pues realmente competitivas. Coño, es que ahora parece ser que no sabemos fichar, porque es que resulta que cuando llegan el aire del Ebro y del Moncayo les vuelve malos, o no entiendo los jugadores que hemos traído y que da la sensación de que aquí en Zaragoza no saben rendir. Pero indudablemente, aparte del límite salarial, que estoy muy de acuerdo en que se pueden hacer más cosas con él, lo que hace falta, Paco, es saber fichar para empezar.
Pues sí, vamos a ver lo que pasa de cara a la próxima temporada, porque en este caso ya es bastante complicado. Sisto Genzor, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y lo primero, pues manifestar mi duelo por el fallecimiento de André Albreme, una persona joven, un deportista, y por supuesto pues mandarles mucho ánimo y un abrazo fuerte a todos sus familiares y todos sus amigos.
Es una lástima, tú comentabas a micrófono cerrado antes de comenzar este espacio podcast que tuvo muy mala suerte en los negocios y que eso afectó a su salud a lo largo de los últimos años.
Bueno, la verdad que André Albreme, cuando ya se retiró desde en el año 2006, que creo que estuvo de entrenador o de segundo entrenador, pues bueno, supongo que el ritmo de vida o los gastos que tuviera, pues le hicieron, la verdad, que hacer o entrar en bancarrota en sus negocios, en sus propiedades, tuvo que hipotecar su casa, tuvo que hacer frente a muchos pagos, incluso el capitán Beckenbauer o el capitán de la selección alemana pidió que se le ayudara públicamente a Breme. Yo no sé si esto habrá afectado o no habrá afectado, pero la verdad que este tipo de cosas yo creo que a la larga pues es las que provocan pues que le haya dado un infarto, porque normalmente suelen ser ese tipo de resultado cuando tienes tantos problemas encima. Y bueno, se ha llevado por delante André Albreme, que lo recordaremos, pues bueno, porque mira, pues las casualidades de la vida, que el Barcelona lo iba a fichar, el Barcelona no lo puede inscribir, él le llega la oferta del Zaragoza porque su mujer es de Utebo, a él le gustaba, había estado en Zaragoza, y recaló aquí, fue el primer campeón del mundo que tuvimos en el Real Zaragoza. Es la pena que solo lo disfrutamos 31 partidos, pero disfrutar a un jugador de la calidad de André Albreme después de haberlo visto y ganar un Mundial con Alemania marcando él el único gol de penalti y verle de cómo se tiene que disparar con ambas piernas, pues fue un auténtico placer para los que vimos ese equipo que, bueno, que era el germen de la Recopa, porque esas temporadas estaban, el germen de lo que luego fue la Recopa y el auténtico fútbol con caviar que pudimos disfrutar esos años.
Exactamente. ¿Y si el Zaragoza tuviera 24 millones como el Elche de límite salarial, Siso, tú crees que hubiera hecho algo más o no hubiera valido absolutamente para nada?
A ver, el límite salarial, a mí yo creo que se ha gestionado muy mal por la parte deportiva. La dirección deportiva lo ha gestionado mal. Yo, la de la Junta de Accionistas, ya salí diciendo de que el Real Zaragoza iba a tener pues prácticamente 1 millón de euros, porque así se nos expuso en la Junta de Accionistas, de que al comprar la deuda que tenía del concurso por un valor inferior, se reducía la deuda prácticamente en 1.200.000 euros a ese momento, y es una de las causas en las que cuando se reduce la deuda en esa parte aumenta el límite salarial que te da la Liga de Fútbol Profesional. Entonces nos dio y teníamos ese dinero. No utilizarlo, porque no creo que se haya utilizado entero en las fichas tanto de Cedazca como de Eduardo Badía como de Guti, pues ha sido la verdad que un auténtico desastre teniendo ese dinero y además pudiéndolo gastar, porque el límite salarial no te obliga a gastarte el dinero. El límite salarial es lo que máximo que te puedes gastar, aunque luego puede haber equipos que puedan estar por encima, que luego la Liga de Fútbol Profesional ya se lo corregirá en la temporada siguiente. Pero Real Zaragoza, yo creo que teniendo el dinero para haber fichado bien, yo creo que no ha fichado bien. Yo creo que Cordero se durmió en los laureles, pensó su idea, para mí equivocada, de que hay que fichar al final del mercado, que es cuando hay movimientos, y yo creo que se dejó inacabado un trabajo de los primeros días.
Pues valoraremos también todas estas circunstancias y el ámbito deportivo y el próximo partido y el siguiente, etcétera, etcétera, a lo largo de los próximos minutos. Saludamos también a Andrés Ramírez. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, André Albreme, ¿qué es lo que recuerdas tú de André Albreme? Porque además tú que en tus buenos tiempos en las ruedas de prensa y en las entrevistas eras una persona realmente contundente e insistente, y la mala leche que tenía André Albreme, seguro que alguna anécdota tendrás.
Sin embargo, yo tuve muy buena relación con este futbolista. Digo esto porque como anécdota puedo contar, aparte de que evidentemente no congenió con Víctor Fernández, también hay que destacar que era un jugador que había sido campeón del mundo, que aquí vino como estrella, y yo creo que él no supo asumir su papel. Era una estrella, pero evidentemente se debía al régimen de un equipo, y como digo, no congeniaba mucho con Víctor en el sentido de que él creía que tenía que jugar siempre de lo que le apetecía a él. Evidentemente Víctor, que era el entrenador, pues tomó alguna serie de medidas y al final acabó con la salida de Breme prematura del Real Zaragoza. Como anécdota, recuerdo el día que él ya firma el finiquito, se marcha. Recuerdo que subí con él a la Ciudad Deportiva en su coche, un coche pequeño, yo no entiendo mucho de coches, de estos de lujo, y era...
No te nos vayas. Andrés, no te nos vayas. A ver, sigue hablando. Eso nos pasa con algunos otros compañeros que de repente se termina la conversación, o como por ejemplo con Eduardo, no pudimos tenerla desde el principio. Mientras recuperamos a Andrés Ramírez, saludamos también a Fernando Muñoz. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todos los que estamos hoy haciendo el programa y a los que nos van a escuchar o ahora o luego.
Exactamente, o ahora o nunca.
Exactamente. Bueno, el caso es que bueno, pues es un excelente futbolista. Como bien apuntaba Sixto hace un momento, pues bueno, fue el primer campeón del mundo que tuvimos. Y claro, yo me imagino a aquellos que tengan ahora 16, 18, 20 años, que, bueno, pues por circunstancias de la vida, entre los años que llevamos en segunda y luego por la edad, cuando uno tiene 5 o 6 años no recuerda mucho el haber visto el fútbol en la Romareda. Claro, hay varias generaciones que no han visto nunca a Zaragoza disfrutar de cosas, y ya no digo de jugar en primera. Entonces, claro, yo me imagino a esta gente que dirán, oye, pero es que aquí ha jugado Andrés Breme, ha jugado en tal Cafú, ha jugado Schneider, ha jugado... claro, y yo me imagino a esta gente que luego van a la Romareda y dicen, oye, pues es que no sé si va a salir Luis López o Yair. Claro, y dices, no, pero es que arriba no sé si va a salir Azón o Sergi Enrich. Dices, claro, hemos dado tantas vueltas para llegar a este punto en el que, sinceramente, claro, cuando yo he leído esta mañana mediodía que las 1.554 entradas para ir a Villarreal se habían vendido, que han pedido 300, que supongo que se venderán, más luego la gente que compra ahí en taquilla, dices, claro, una de dos, o todos estamos, nos estamos yendo de cabeza gravemente, o al final te tienes que agarrar a este tipo de cosas de decir, oye, pues yo prefiero estar con los 1.800 locos que no precipitarme al vacío, como ayer te mandé el dibujo.
Exactamente, sí.
Porque claro, dices, oye, pues prefiero vivir en esa nebulosa. Ah, no, nebulosa no, que estos son los de Eurovisión.
Oye, que no se ha vuelto a hablar nada de ello, ¿eh? O sea, estuvieron durante una semana dando la lata.
No, no, pero no te preocupes, que ya zorrearán cuando llegue cerca
del festival. No, pero que tú sabes que se habló de ellos pues para evitar otro tipo de comentarios políticos, y entonces tocaba pues decir lo que...
Los iban a mandar a Galicia a ver si... Pero tampoco... Aunque hubieran ido a Galicia, hubieran sacado lo mismo que alguna. Unos pellets que llevan el bolsillo, me parece. Pero bueno, por no irme del tema, que claro, sí, que yo entiendo que hay gente que cuando oigan este tipo de cosas tienen que alucinar, de decir, oye, pero es que claro, aquí estamos hablando que si juega Vallejo, Mollejo, con todos los respetos para los que hay, pero es que es lo que hay, o sea, es que es lo que hay. Entonces prefiero agarrarme a esos 1.800 o 2.000 y pico que hay el sábado en Villarreal, a esos locos, que no a la corriente lógica que te lleva a decir que no es que no te dé para remontar los 6 puntos de diferencia que hay con la promoción, sino que es que cada partido hay que hacer al menos 1 o 2 goles, que ese es el gran problema, no tanto en ganar los partidos, sino en hacer 1 o 2 goles cada partido de los 15 que faltan.
Fernando, ¿se me oye ahora?
Sí, sí, yo te escucho perfectamente.
No sé, ya, me parece que se ha cortado antes cuando estaba hablando de Breme, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Cuando estabas con...
Sí, ibas en un coche. Ahí te has en el coche.
Que llegaste en un coche, sí.
He comentado varias cosas, pero vamos, en definitiva, que una pena que se haya marchado tan pronto. Y después, respecto a lo... me imagino que Paco me había preguntado por el margen salarial también. Bueno, yo estoy con Sixto Genzor. Evidentemente, si había dinero, ahora en enero había que reforzar mejor al equipo. Estoy con Paco en el que esto se tenía que saber antes de... para saber a qué carta jugamos, y evidentemente las posibilidades del club, cosa que se sabe a posteriori, y ahora podemos decir, nos podemos quejar de que el equipo no se ha reforzado bien, pero ya no se puede hacer nada. Y en cuanto a lo que decía Fernando, yo entiendo lo que dice el de la locura. Yo estoy en la línea de Salvador. En la Romareda, yo entiendo a la gente joven, soy el que ha dicho que la gente joven entiendo que anime al equipo porque quiere ver al equipo en primera división, pero yo estoy en la línea de Salvador en que hay que ser más críticos en la Romareda, que no se puede aplaudir un pase de 2 metros, y que estos jugadores que han venido este año tenían que haber rendido mucho mejor, porque están capacitados para rendir mejor en una categoría en la que muchos de ellos están haciendo el ridículo, y no me bajo del burro, porque no han rendido ni el 50% de lo que se esperaba.
Pues os voy a hacer una pregunta al hilo de lo deportivo, a la misma pregunta a los cuatro, para que la contestéis y se establezca ya el primer debate de minuto 32, y es precisamente sobre eso. ¿Vosotros creéis, y empezamos con Salvador, luego iremos con Sixto, con Andrés y con Fernando, pero en esta primera valoración, ¿no? ¿Creéis que existe el riesgo, como ha pasado en otras oportunidades en este paso por segunda división, que a lo largo de los próximos partidos, con lo que cuesta marcar gol, que vayamos sacando puntos cercanos, que estemos cerquita ya muy próximos a los 50, que ya haya un decaimiento de los propios futbolistas, como pudo pasar, por ejemplo, en ese 6-2 frente a la Llagostera, que algunos de los jugadores ya llevaban las maletas para irse a casa de vacaciones, etcétera, etcétera? ¿Creéis que por esa falta de calidad, o esa falta de intensidad, o esa falta, no digo de profesionalidad, pero sí de dar algo más de lo que se debe dar por el sueldo que te pagan, esto se nos puede quedar prácticamente diciendo quedan 4 o 5 jornadas y ya no nos interesa absolutamente nada ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, ni al público los partidos que resten de la competición en esta segunda división?
Pues yo sí que me apunto lo de falta de profesionalidad, porque si a mí me pagan por jugar al fútbol y jugar lo mejor posible, mi obligación es jugar y rendir lo mejor posible todos los partidos, para empezar. Y luego, la temporada acaba cuando acaba el final del último partido. Y hasta entonces hay que rendir al 100%, que no me vengan con chorradas y con historias. Y lo siento mucho, hay una frase famosa que dice: qué buenos vasallos si tuvieran buen señor. Una Romareda, una afición espléndida que no merece el trato que le están dando los señoritos estos. Porque que la gente vaya a Villarreal como va a ir, como allí no se partan la cabeza, el peroné y lo que haga falta para sacar el partido adelante, es para pegarles fuego. Porque para broma ya está bien. Mira, ya vale ser condescendientes y decir a todo que muy bien y a todo que tal. No, hombre, no. Mire usted, usted cobra, usted juega. A usted le pagamos para que rinda. Y déjeme de historias y de líos y de leches. Que es el tema de esta plantilla es que para mí hay demasiada comodidad, demasiado señoritismo. Y conste que el señor entrenador Conchillar hasta ahora a mí no me ha demostrado absolutamente nada. Porque sigo pensando que este entrenador está muy equivocado, y lo digo ya, y a lo mejor me anticipo alguna pregunta que me podáis hacer, en las alineaciones. Porque yo solo dejo también en el aire una pregunta. Aquí todo el mundo se dedicó a cargarse a Yair. Qué malo es Yair, hay que ver Yair. Joder, desde que no está Yair nos meten los goles de cabeza hasta los enanos. Porque por harto no sacamos un balón ni con recomendación. Pero bueno, que siga Luis López, que lo está haciendo muy bien.
Insisto, al margen de lo que ha dicho Salvador, que luego, si queréis, o ahora mismo podemos entrar ya, porque este programa está abierto absolutamente, esa es la pregunta inicial, la que le he hecho a Salvador y os hago a los demás, que si esto se puede estancar y si se ve que se sacan, pues eso, 50 puntos, cuando faltan 4 o 5 jornadas, el espectáculo ha terminado.
Pues vamos a ver, yo creo que, atinaba con la palabra además Salvador, atinaba con la palabra en la que dice comodidad. Y yo creo que la plantilla se ha acomodado estos últimos partidos, porque yo creo que quien te tiene que dirigir tiene que darte la motivación suficiente para que tú, en un partido contra un Cartagena, en un partido contra incluso, bueno, equipos que en teoría tú puedes ponerte en la posición de arriba, pues ves que el sistema que se está empleando sigue siendo el mismo que juegues con el Eibar, con el Español o con el Real Madrid. Es decir, cuando solamente tiene el Cartagena un delantero como Darío Poveda y tú juegas con 3 centrales, los mismos jugadores se dan cuenta de que hay un problema, de que hay un problema, que en el centro del campo falta un jugador más o que delante falta un jugador más. Entonces, bueno, yo no sé los contratos que tienen los jugadores, pero más tal como llegaron aquí y tal lo que se les ha pagado, no creo que haya muchas primas por el ascenso. Yo creo que se estaba muy convencido de que había buen equipo para pelear por el ascenso y con eso nos quedábamos. Entonces, la comodidad que se va instaurando es la propia comodidad que transmite la dirección técnica. Es decir, una comodidad en la cual, pues bueno, hay jugadores que por rasmia, por ganas, por lo que sea, un tipo Mollejo, un tipo francés, un tipo Francho, pues quieren jugar y pelotear absolutamente todo, pero tenemos jugadores que nos han llegado, un tipo Enrich, un tipo Manu Vallejo, similares, que nos han llegado y que demuestran que si va con esto y que si la enganchan bien, pues es gol, pero que si no la enganchan tampoco pasa nada, que están como de paso. El problema que puedes tener, que te llegues a un momento de que no seas inalcanzable la zona de arriba y estés muy tranquilo con la zona de abajo. Y en ese momento pues te dejes ir para decir, bueno, pues otra temporada tirada, no vamos a malgastar ahora Energías y ya tenemos los 50 y tantos puntos, seguimos en segunda y ya está. Pero yo creo que tenemos la oportunidad, sigo pensando que hay plantilla, sigo pensando que se ha fichado. No, quizás nos gustó más lo que se fichaba que lo que luego ha sido, pero sigo pensando que hay oportunidades de hacer cosas. Lo que necesitamos quizás es, como pasó con Nacho González en aquel momento, un Fernando Rodrigo que cuente a cámara de televisión que se le había dicho a Nacho González que se tenía que cambiar de sistema. A partir de ese momento el equipo fue zumbando hacia arriba hasta llegar a la promoción. Pues quizás necesitamos a alguien que le diga también a este hombre que hay que cambiar de sistema.
Lo que pasa es que, y lo hablaremos un poco más tarde, a ver quién se lo dice, porque por un lado está Cordero y por otro lado está Sanjay y no hay absolutamente nadie. Tenemos a Andrés Ramírez y a su perro, que está por ahí ladrando, que también quiere intervenir.
No, hoy me ha tocado estar fuera de casa, por eso no quería perderme la oportunidad de estar con vosotros. Estoy aquí en un parque de torero muy cerquita del campo del Giner, donde dentro de un rato tengo una reunión por un tema de fútbol y no quería perderme, evidentemente, la posibilidad de estar con vosotros. Ahora, yo estoy tranquilo, parece que el perro que había por ahí se ha callado. Estoy de acuerdo con lo que decía Sisto, pero que hay una cosa que es evidente, que es que hay más plantilla de lo que ha rendido el equipo. Ahora mismo en Zaragoza, yo también estoy con Fernando en decir que estamos al cabo de todo. Quiero decir, el Zaragoza ahora mismo todavía puede luchar por todo, porque hay resultados muy extraños, porque Zaragoza está, con todo lo mal que lo está haciendo, está a 6 puntos de la zona de promoción. Pero yo también quiero tener en cuenta una cosa. Yo soy de la peña de los 50 y hay que hacer 50 puntos. Pero cuidado, no se van a rajar los jugadores antes de tiempo y nos coja el lobo, ¿eh? Porque ya nos ha pasado otras temporadas que hemos visto que estaban los 50 puntos ahí, que nos hemos dejado llevar y al final casi hemos pasado apuros. Por lo tanto, primero vamos a...
Bueno, pues se ha cortado la comunicación de nuevo con Andrés. Esperaremos a que regrese esa comunicación. Al estar en un escenario al aire libre, es posible que el wifi que vaya de un lado para otro, ¿no? Fernando, mientras tanto, mientras vuelve Andrés, ¿tú qué piensas?
No, yo desde el domingo por la noche que tuve oportunidad haciendo zapping de escuchar en un programa local televisivo que se habían ofrecido Gaby Milito y Víctor Fernández para entrenar al equipo en esta segunda vuelta, claro, y ver luego los palos que se está llevando Velázquez, yo entiendo, y no voy a descubrir ahora la pólvora, que claro, es conveniente en según qué círculos tener al entrenador para irnos a tomar cañas, a ir al baloncesto o a lo que corresponda. Y así nos cuenta las cosas que pasan en el vestuario y, oye, pues en un momento determinado luego te tiras el pisto que has encontrado una exclusiva cuando realmente te la han contado desde dentro. A mí, yo estoy notando una campaña furibunda, porque realmente si hubiéramos ganado el otro día, no sé lo que hubieran estado escribiendo aquellos que comparan ahora que tiene menos puntos que Escribá, que si el sistema, que si va arriba, para abajo, que si esto, que si lo otro. Yo lo que creo es que al final el Real Zaragoza el otro día a mí no me disgustó. Es verdad que jugó con varios sistemas, que incluso Mollejo jugó en varias posiciones, no tantas como he escuchado por ahí, porque parece que excepto de portero jugó el otro día de todo y no es el caso. Y yo creo que se confunde el entrenador básicamente en darle más oportunidades a Iván Azón y menos a Mollejo en la punta del ataque, como se comprueba el segundo tiempo. A mí me dejó un buen gusto la reaparición de Bakis. Yo creo que si Bakis y Mollejo forman la dupla de ataque del Real Zaragoza estos partidos que faltan, a mí me parece que Zaragoza puede tener con Valera en una banda. Bueno, yo creo que al final volveríamos un poco a lo que se inició la temporada con la baja de Azón, que no estaba en los primeros partidos y que bueno, pues que Zaragoza tuvo que tirar de emergencia de Michael Mesa y de Mollejo y al final, bueno, pues no le fue mal y a partir de ahí, pues sí, es verdad que hemos jugado durante muchos partidos sin portero, que eso hay que analizarlo. Hemos jugado casi toda la temporada sin lateral izquierdo, que eso hay que analizarlo y más con el gran inicio de temporada que había hecho Carlos Nieto, que estaba siendo fundamental en esas victorias consecutivas que hubo al principio del campeonato y que al final hemos
jugado. Entonces Fernando, ¿a Alequés lo echamos ya, ¿no?
No. Andrés, que iba a ir.
No, pero que
no, salga pero me refiero que al final lo que ha habido que hacer es muchos parches hasta que vino Alequés y cogió la forma, pues hubo que tirar de Valera, Mollejo. el entrenador ha hecho lo que buenamente ha podido, que yo en eso le alabo el gusto, y que desde luego hemos jugado mucho tiempo sin portero, hemos jugado y seguimos jugando muchos partidos sin delantero centro o goleador, o llamémosle X, porque yo veo por ahí los partidos y, joder, hace un hat-trick no sé quién, hace un doblete no sé cuál, pero al final todos los equipos tienen alguien que mete goles, y aquí no las mete nadie más que Mollejo y Michael Mesa. Yo creo que el entrenador el otro día se dio cuenta que con dos puntas como Mollejo y Bakis no tiene por qué emplear de lateral izquierdo a alguien que no lo sea. Me da igual que Lekech juegue de carrilero izquierdo, me da igual, pero yo creo que el equipo tiene todavía potencial para sacar mucho más de lo que ha hecho, y que desde luego, evidentemente, hay gente como Sergi Enrich o como Manu Vallejo, que con todos mis respetos, no sé si están cedidos, comprados o alquilados, pero que no pueden seguir el año que viene, estemos en segunda, en primera. Ah, y luego otra cosa quería decir. Aparte de la línea que se le ha dado a Velázquez por según qué sectores de prensa y amigos de otros entrenadores, voy a decir también otra cosa. Es que leí ayer que, cuidado, no tengamos problemas en mantener la categoría, claro. Entonces yo ya me dejo crecer las venas en vez de cortármelas, y ya me haré un nudo cuando lleguen muy lejos. Porque, claro, pasamos del 1-1 del otro día, que si lo normal era el 2-1, claramente que el portero de ellos hizo dos paradas impresionantes, a pasar a perder, vale, pero que también decimos una cosa, que el Cartagena, como nosotros en su día, lleva 5 ganados y un empatado del tirón, o sea, no era la banda del cojo. Es verdad que era uno menos, también es verdad que el árbitro permitió absolutamente parar el partido cada 20 segundos y cada saque de banda o de falta era un minuto, también, pero que yo creo que extrapolando al partido del otro día, el equipo a mí no me dejó mal sabor de boca, y que por fin empezamos a tener toda la enfermería vacía, y que yo creo que el equipo tiene que ir para adelante.
Yo solamente voy a apuntar una cosa. Estoy de acuerdo en lo de Fernando. Vamos a ver, otro día el equipo de 10 partidos que juegue a ese nivel y con 53 centros al área, ganará como mínimo 8, 8 y medio. Pero que es que el problema es que hemos fichado un entrenador de perfil bajo, a mí me da igual, y ojalá le salga muy bien y el equipo se quede arriba, pero hemos fichado un entrenador de perfil bajo, evidentemente, que no mejora al anterior entrenador. A mí cada uno puede opinar lo que quiera. Y después otra cosa, Cordero ha tenido un fallo principal en el mercado de enero. No era tan solo traer a algún jugador de ataque y a algún centrocampista, sino que tenía que haber echado a 3 o 4 jugadores, que ese es el problema, que tenemos 3 o 4 jugadores que no sirven para nada y que había que haberlos echado, porque no están rindiendo como se debe. Entonces, en fútbol y en cualquier profesión, cuando uno no funciona, hay que mostrarle la puerta de salida, y a un jugador se le tenía que haber mostrado la puerta de salida, cosa que Cordero no ha hecho.
Insisto.
Yo, recogiendo un poco lo que decía Fernando, yo creo que bueno, Velázquez hace muy bien al principio poniendo la alineación que pone para parar la sangría que teníamos, porque desgraciadamente teníamos un problema en la portería, y está muy bien ese sistema de esos 3 centrales, 2 carrileros, bueno, está muy bien, y para esa sangría tiene buenos resultados. Pero vamos a ver, volvemos a lo mismo, juegas contra un Cartagena. A mí nadie me puede engañar y decir que compro una alineación en la que puedan jugar Lecus, Francés, Mourinho, Gámez o Cedazca, igual me da, y un rombo en el que sea Moya, Valera, Francho, por delante del rombo Michael Mesa, y delante Bakis y Mollejo, y te puedo decir que ese equipo da miedo. Al contrario, es que nosotros nos estamos preocupando de lo que nos va a dar el contrario. Es que el otro día, como el Cartagena estaba jugando de manera diferente, nos sale solamente aquí con un punta, y nos sale solamente con Darío Póveda, y seguimos jugando con el mismo sistema. Y ese es el problema, que Velázquez se ha acomodado también a jugar con ese tipo de sistema, pues porque no quiere que pasen cosas.
Pero el
va cambiando, y hasta Lecus lo tiene para punto de salir y no sale Lecus. Y va cambiando a Mollejo, que cuando mejor lo tiene en el centro, lo va moviendo. Cuando un entrenador va cambiando tanto y va cambiando, es que en algún momento su idea no ha funcionado. La idea de partido no ha funcionado. Entonces, normalmente lo que tú haces con una primera idea es luego poner los parches para esa idea. No,
pero la primera idea no es poner el otro día, la primera idea no es poner a Mollejo de lateral izquierdo, que el lateral izquierdo era francés y era un 4-4-2. Sí, en teoría. Porque Mollejo siempre.
Pero vamos,
en teoría, pero Mollejo es el que no llega a tapar el centro, como le pasó el otro día a Neibar. ¿Por qué no llega? Porque Mollejo no es lateral.
Claro,
es que Mollejo no es lateral.
Pero que Velázquez ha venido, a sumar 50 puntos cuanto antes, y después ya veremos. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Esto yo tengo clarísimo. Ha hecho un planteamiento para que el equipo sea fuerte atrás. Y plantea siempre el partido igual, para atrás. Si el equipo le responde y marca algún gol, el Zaragoza tiene muchas opciones de ganar. Pero Velázquez ha venido para sumar los 50 puntos cuanto antes, y el que no lo quiera ver así, que no lo vea.
A ver, Salvador, que estabas ahí a punto.
Pues sí, intentando.
Sí. Es que la defensa, sí, es que la defensa evita que entren los...
Pero vamos a ver, vamos a ver si nos centramos de una puñetera vez. Con todos mis respetos al señor entrenador y a Fernando Muñoz, que sé que lo tengo en contra ahí. El señor entrenador tiene que de una puñetera vez encarar los partidos para que su equipo gane. No siempre pendiente de lo que hace el rival, que así es cuando no proponemos absolutamente nada. En el Cartagena, vamos a ver, deja de poner a Mollejo de lateral izquierdo, saca al francés, y si el francés se lesiona, pues lo retiras y pones a otro jugador. Lo que no puedes hacer es sacrificar a Vallejo, que los dos goles que nos han metido y remate de cabeza, que tampoco está Jair, han sido por esa banda. Si el centro de campo no te funciona, ¿por qué no coges a Francés, que te demostró que rendía por esa parcela del terreno de juego en el centro del campo, para apoyar a Francho y para apoyar a Toni Moya y para tener más fuerza en el centro del campo? ¿Por qué me lo dejas atrás otra vez a Francés? Que estamos siempre reculando, coño, que es que no puede ser, que no puede ser, que estamos insistiendo siempre en un modelo de juego que nos conocen los rivales. Cada vez que vienen aquí ya saben cómo jugarnos y cómo chincharnos. Es que no entiendo a Velázquez, yo lo siento mucho, pero no lo entiendo. O sea, tienes el lateral izquierdo que puedes usar diferentes jugadores. Mollejo, ¿sabes dónde te rinde? Pues déjalo ahí. Y segunda parte de la historia, ¿qué coño hacemos con que el señor entrenador cambie de táctica 20 veces a lo largo del partido? ¿Desquiciar a todos los jugadores? Y al final es un desbarajuste, que así nos llegó el segundo gol, como llegó, que no marcaba ni Cristo a los dos que tiraron a portería. Pues nada, pues que siga el señor Velázquez así, buscando 50 puntos, que sí, igual los logra. Espero que pronto.
Por alusiones. A ver, yo la semana pasada en este mismo programa pedí que por favor jugara Mollejo de delantero y que jugara Leques de lateral izquierdo. Creo, está grabado, que yo lo dije, que el sitio donde mejor rinde Mollejo, y sobre todo comparativamente con Enrich o con Azón, no hay color de un delantero con el otro, y lo dije el martes pasado. Dicho esto, es verdad que el entrenador el otro día prueba todas las cosas, porque se encuentra ante un equipo con 10 jugadores, que él da por hecho, como dijo en la rueda de prensa, que es un chasco enorme no haber ni siquiera empatado, porque también hubiera sido un chasco, pero bueno, al final el equipo se va para adelante y pierden el sitio. Pero lo que no puede ser, Salvador, es que el otro día pasó en Eibar, es que no puede sacar a Vallejo y a Sergio Enrich, porque de verdad son dos jugadores menos en el equipo. Es que yo no sé. Porque
pues bien, decías, pues, pero vamos a ver.
Andrés decía,
Fernando, no, es
que,
dejas,
que se tenían que haber ido los dos en enero. En enero los dos fuera.
A ver, vamos no, por partes, tú, como dijo el estibador. Espera un momento, Fernando. Salvador, sí. Luego Fernando y luego Andrés.
Pero vamos a ver. Si es que me estás dando la razón. Si es que lo que no puede ser es que este tío planifique tan mal los partidos, que hagamos siempre un primer tiempo penoso y luego intente rectificar. Coño, es que lo que tiene que hacer es estudiar al rival de una puñetera vez y con arreglo a eso salir a ganar el partido. Y para salir a ganar el partido no puede sacar la alineación que sacó. Y lo ha dicho también Sisto, es así de claro. Entonces, ¿qué haces? Ahora te das cuenta, después de que ha empezado el partido, que vas con el marcador por detrás y etcétera, te das cuenta de que no funciona. Vete a hacer puñetas, hombre, por favor. Que no, hombre, que no. Que me sobran los dos que has dicho, pero es que no tienen que aparecer, pero es que no tendrían que estar ni en el equipo ya. Pero bueno, que te vuelvo a decir lo mismo. Lo que tiene que hacer es plantear los partidos como hay que plantearlos. Y a mí no me está convenciendo en absoluto.
Vale, acabo mi réplica. A mí me pareció muy bien el sistema que utilizó de inicio, porque era necesario. Es verdad que algunos están diciendo que, claro, como hemos jugado ahora con portero, encajamos menos goles. No está de más que entre los 11 tengamos un portero, cierto es, y que el otro día, antes del 1-2, salva otra, que era también el gol de ellos en los únicos dos contraataques que hicieron, pero que al final yo creo que al jugador que tú fichas en verano o en invierno le fichas para entrenar. Y yo lo que no sé es que entrenan, porque después de centrar 53 veces que no se coloquen bien en el área, me parece increíble que Toni Moya venía de marcar no sé cuántos goles a balón parado y no le vimos meter un balón por encima de una barrera. que metió un gol en la Ciudad Deportiva en pretemporada y se acabó. O sea, es que yo la duda que tengo, ya no con este, sino con el anterior, ¿qué entrenan durante la semana? Porque no veo un córner preparado, una falta bien sacada. Luego nos sacan un balón colgado desde el centro del campo o un córner en contra. Y esto de defender los 11 en el área, que no lo entiendo, porque es que invitas a todo el equipo, excepto el portero, a que vengan a rematar. Se lo dije a Javier Suárez el otro día y le dije, digo, oye, si te parece, dejas alguno arriba, que no está prohibido. Claro, me miró con muy mala cara, pero es que esto de defender los 11 en el área no me lleva a nada. Y respecto a lo de Yair, a mí particularmente, yo creo que el equipo ha tenido mucha solvencia sin Yair estos partidos, lo cual no quiere decir que tenga que ser olvidado y marginado, entre otras cosas, por Carnova por 3 años, nada menos.
Sí, yo creo también que igual es una oportunidad para que vuelva a ir, porque el otro día principalmente Mourinho estuvo muy mal en el juego aéreo. Pero en cuanto a lo que comentas de Sergi Enrique y de Vallejo, yo vuelvo a reincidir. En enero tenían que haberse ido los dos. Y después hay una cosa muy clara. En vez de llevar a los jugadores del filial de paseo y de viaje, si Pausans y Mañas y los goleadores del filial no lo hacen mejor que uno de estos dos, entonces lo que tenemos que hacer es cerrar el chiringuito, que ellos, tanto Sergi Enrique como Vallejo, se vayan y que además los del filial los cedan también a un equipo de tercera división, porque si no nos sirven para ayudarnos en un partido en el que el Zaragoza hace 53 centros al área, apaga y vámonos. Yo estoy convencido que cualquiera de los chavales del filial que tiene gol y que están jugando bien en el filial, aunque esta semana nos vamos a tapar un poco después de la goleada que encajaron en La Rioja, pero si estos jugadores no están para ayudarnos, en vez para llevarlos de viaje y enseñarles España, apaga y vámonos, porque yo estoy seguro que cualquiera de ellos rendiría mejor y pondría más en el campo que están haciendo Manu Vallejo y Sergi Enrique. Y eso lo tengo clarísimo.
Existo, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que se puede hacer si tenemos en cuenta que Cordero está como siempre callado? Yo supongo que se llevará bien con Velázquez. Al fin y al cabo, cuando llegó Cordero, ya sabes lo que pasaba con el anterior entrenador, que no lo había traído él. Y sin embargo, con Velázquez fue una apuesta personal suya y también del grupo inversor del Real Zaragoza, a través de los responsables de algunas agencias de colocación de futbolistas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de este momento? Pero ojo, Sanjay lo único que hace es presentar a Cordero y a los que vienen en la rueda de prensa, ir a las fiestas, a las conmemoraciones y a las reuniones con el ayuntamiento, pero absolutamente nada más. Es decir, que no manda nadie en este Real Zaragoza.
Hombre, y el límite salarial ha crecido porque han venido muchas empresas nuevas al Real Zaragoza, que supongo que algo tendrá que ver.
Publicitariamente, sí. Publicitariamente, sí. Pero vamos, pero insisto, ¿qué, ahora qué? Porque aún faltan muchos partidos, estamos todavía en el mes de febrero, que fíjate que es corto, aunque sea bisiesto este año, y que parece pues una auténtica procesión hecha caminando hacia atrás y completamente desnudo.
Bueno, lo primero, por comentarle a Fernando, más que nada en lo que estábamos comentando de la posición. Yo, Fernando, me parece muy bien lo que quiere hacer Velázquez, pero piensa en un momento. Tú, el sistema normalmente de tres centrales con dos laterales que son carrileros, necesita que cuando tú recuperas el balón en la defensa necesitas mucha rapidez a la hora de plantear las contras para tener esa potencia de los carrileros para ganar zonas, para después, con tu centro del campo y con tus delanteros, provocar las situaciones de peligro. No tienes al mejor pasador rápido por delante de la defensa, que es Aguado. Tendrías que tener otro. Y pone Aguado e insiste en Aguado. Y Aguado es muy buen pasador, es muy al estilo de... No es un Busquets, pero bueno, un poco al estilo, pero no encaja en ese sistema que se está planteando. Por eso digo que hay muchos errores en eso, y estoy de acuerdo con Andrés, es a no perder. Es decir, bueno, a ver lo que pasa, que hemos venido a hacer los 50 puntos, no quiero bajar, porque Velázquez no tiene tampoco un historial maravilloso, y no quiero perder y quiero ganar en los 50 puntos. Yo irme del Zaragoza, si sigo bien y si no sigo, irme por la puerta tranquilamente, no nombros, pero bueno, tendré contrato para la siguiente temporada, porque el Zaragoza siempre es un trampolín para cualquier entrenador. Con respecto a lo que hay que hacer, yo creo que bueno, lo mismo, creo que hay que plantearse perder el miedo a los partidos, perder el miedo a los rivales. Vamos a Villarreal, el Villarreal en su casa, el Villarreal B, no es fácil, no es fácil y no ha cedido, creo que 3-4 partidos, pero aparte de eso, es un equipo joven, con ganas, pero tenemos que ir a ganarle, tenemos que ir a plantear un partido para decir, bueno, que nos hacen dos, pues vamos a hacer tres. Lo que no puede ser es que intentemos hacer uno y cuando nos hacen unos vamos ya perdidos porque no sabemos qué hacer. Yo creo que la afición necesita alegría, necesita volver otra vez a engancharse, necesita ver que el equipo que se fichó y que el que todos dábamos palmas en septiembre o en agosto, cuando veíamos los fichajes, nos sigue ilusionando, cosa que en estos momentos no está haciendo, a pesar de que la afición no falla y sigue yendo a Villarreal, seguirá yendo a los demás desplazamientos, pero nos tienen que dar algo. Está bien de no darnos nada y de que ya se ha visto el plumero. El otro día en la Romareda sí que había ya un cierto cabreo con la actitud del equipo. Yo creo que eso tiene que cambiarse y salir a por los partidos, plantearlos para ganar.
Muy bien, os habéis quedado callados, ¿eh? Entramos ya en los últimos 14 minutos de minuto 32 y efectivamente hay muchísimos problemas ahora mismo de cara a, primero, conseguir los 50 puntos, segundo, jugar bien al fútbol, tercero, no tener miedo cuando salgas al campo, porque a veces Velázquez se convierte un poco en escriba a la hora de intentar no encajar goles y posteriormente que el tiempo vaya pasando hasta que se termine el partido. Pero hay un problema también, y las estadísticas ahí están, que el Real Zaragoza encaja demasiados goles en los últimos minutos de partido, que el Real Zaragoza es incapaz, incluso con un jugador más, de remontar un resultado adverso, o por lo menos, en el último caso, de empatarlo. Y eso también es un problema psicológico, emocional, de seguridad de los propios jugadores, de confianza en el entrenador y de confianza en el propio equipo. Y eso también me parece muy importante.
Bueno, pero es que al final el problema se reduce a lo que estamos comentando, Salvador, Sisto, Fernando también comenta eso, es que el problema es que el Zaragoza tiene que ser un equipo que intente ganar los partidos, que de salida se vea que quiere ganar los partidos. Yo hasta ahora no lo veo con Velázquez, veo que el equipo sí que está bien colocadito atrás, bien posicionado atrás. Hay que reconocer, decía Fernando una, yo creo que hizo alguna más, que el otro día, a pesar de que el Dense juega con 50 minutos con 10 jugadores, el portero vuelve a ser fundamental para que el Zaragoza no pierda un partido con 53 centros al área y con dominio territorial total. Entonces el Zaragoza lo que tiene que hacer es salir a ganar los partidos desde el principio. Es que se está jugando mucho, es que el Zaragoza necesita ganar, que no tiene por qué salir pendiente simplemente de lo que hace el equipo contrario, porque eso te merma mucho, y que después puedes cambiar algo del partido, el sistema, que a mí me parece muy bien que le ha funcionado el sistema de los tres centrales, porque el equipo atrás ha tenido solidez hasta el otro día, pero que no sirve de nada, que el Zaragoza tiene que intentar ganar los partidos, salir, intentar ser el protagonista del partido y buscar la victoria desde el principio, y yo eso ahora mismo no lo veo. Y no lo veo porque Mollejo no tiene que tirar de lateral izquierdo y porque tiene que hacer otra serie de cosas Velázquez para demostrar que el Zaragoza quiere ganar los partidos ya de salida.
Pero fíjate, Salvador estaba diciendo de colocar a Francés de mediocentro y al Francés, nunca mejor dicho, al Gabacho, de lateral izquierdo. O sea, nos estamos buscando fórmulas.
Yo lo de francés me lo apunto yo, que hace tiempo que lo comenté.
Vale, pero me refiero a que estamos buscando fórmulas, pero que el problema no está ni en la portería ni en la defensa. El problema que nos hemos dejado aquí la voz, los tres, y ahora consisto, nos unimos al mismo mensaje que Xavi, o sea, que Aguado no para un taxi. O sea, es que cada vez que hay un robo, un contraataque, llegan en tropel 1, 2, 4 o 17 que llegarán, porque no robamos un balón. Y ya lo de dar un pase en largo, ya bueno, excepto Toni Moya, que el otro día intentó y lo hizo bien con cambios de orientación, es que yo creo que a Toni Moya Aguado le molesta. O sea, es una cosa que hemos dicho aquí muchas veces, que el entrenador tendrá sus motivos para alinear a los dos, pero yo creo que el día del Sporting, que Aguado no estuvo y que Moya se hizo cargo del 5, la posición de 5 y de director de orquesta, el equipo jugó muy bien. Y que yo creo que se pisan el uno al otro permanentemente. Y luego, que estamos hablando del lateral izquierdo o del medio centro, pero que es que, por favor, que este deporte es meter goles y no encajar goles. y meter goles, yo no sé Bakis los que va a poder meter de aquí a final de temporada. Pero que el problema lo tenemos en que Azón, otra vez, un primer tiempo entero, que es que no remata ni al marcador, y luego sale el otro señor mayor, que es que de verdad, con todos mis respetos, que yo soy bastante más mayor que Sergi Enrich, pero de verdad, que es que no, que de verdad que no, o sea, es que no. Entonces, claro, yo creo que lo de pausa es lo de todos los que decís del filial, que me da exactamente igual, pero que desde luego Michael Mesa, Valera, Mollejo, tienen que ser titulares en 4-3-3 o como los quieras poner, pero que no puede ser que vuelva otra vez a repetir con Azón y decir, no, es que nos da muchas cosas, es que pelea mucho, oiga, que y el Topuria este también pelea muy bien y ha sido campeón del mundo, pegando golpes y empujones y agarrones y lo que haga falta, pero que no, que es que no, que la calidad arriba no la tenemos, y al único que tenemos es a Mollejo, Michael Mesa y Bakis. Veremos Bakis en qué punto está, pero desde luego, yo, lo de agotar los cambios, es como lo de Grau, porque tiene que jugar este chico partidos que no hace falta que juegue, es que no aporta. Entonces hay un problema que la liga nos lo está colocando en un lugar en el que hay dos porteros que te sobran, te sobra a mí el lateral derecho, particularmente me gusta mucho más Gámez que el chaval este que ha venido, pero bueno, lleva dos partidos, tampoco lo voy a meter en el saco. Pero luego hay gente que me da igual en primera, en segunda o en primera red, que es que yo creo que el Zaragoza hay gente que se tiene que quitar obligatoriamente. Y luego otra cosa, y ya con esto cierro, no sé, porque esto lo maneja Sixto mucho mejor que yo, desde luego, no sé si vosotros, ¿cuántos jugadores cedidos tenemos este año? Que ese es otro tema, porque según se vaya acercando el final de liga, veremos los cedidos en qué punto se encuentran.
Bueno, pues creo que afortunadamente este año ha sido el menor año de cedidos, pero por ejemplo uno de los más criticados, que es Manu Vallejo, es un jugador cedido. Mollejo es un jugador cedido, Mourinho es un jugador cedido. Que Mourinho, bueno, también era un pecado que no estuviera jugando porque con sus fallos, porque yo creo que tiene más también alguna... Ese deje de juventud, que bendita juventud, la que puede tener un jugador y que comete fallos algunas veces de excesiva intensidad, pero Mourinho, que no jugara antes, era también un pecado. Pero vamos, tenemos en esa línea, Enrich está cogido, Michael no es exactamente igual. Quiero decir que tenemos la plantilla para hacer tiempo y hacerla larga. Pero claro, lo que dices, yo veo que cuando ya no se gane nada, si Manu Vallejo hasta pasote, imagínate cuando lleguemos a los 50 puntos y sin opción de llegar al playoff.
Sí, a estos de todos modos, ahora que comentéis, es verdad que va a ir mucha gente a Villarreal y todo esto, alguno de estos, y eso es algo que comenta siempre Salvador, tú Sisto lo has vivido, Fernando también, yo, todos los que estamos aquí, alguno de estos con la Romareda antigua le iba a ir bien. Le iba a ir bien cuando salía al campo a pasar el rato. Esto les iba a ir bien, ya vale, que yo estoy de acuerdo que la gente joven tiene que aplaudir, que tiene que apoyar, que quieren ver al equipo en primera división, pero ya vale del pasotismo de algunos jugadores y del pasotismo que tenemos también la gente que vamos al campo, porque nos quejamos poco, porque evidentemente más de una pitada se tenía que haber llevado ya en la Romareda y a mí ya no me sirve de nada, o sea, que es que no lo entiendo, que hay que apoyar, sí, pero que hay que dejar pasar el tiempo, no, porque la Romareda tenía que exigir más, porque tenemos plantilla para más, porque son jugadores que este año están muy bien pagados, y en definitiva que había que ser más exigentes, cosa que yo no veo en la Romareda ni tampoco en los desplazamientos.
Ese es un detalle también interesante y lo hemos comentado muchísimo. Yo recuerdo, Salvador lo recordará más que yo, aunque yo también estuve en ese partido, y no sé si existo cuando era crío, de las banderas, mejor dicho, de las sábanas como pañuelos, cuando se había perdido contra el Europa en la eliminatoria de Copa de la temporada pasada, se venía de ganar al Fútbol Club Barcelona, y bueno, de conseguir un buen resultado en Barcelona, ya en la temporada siguiente. Y aquí se esperó y se recibió el Real Zaragoza, que ganó ese partido precisamente con las sábanas. Ha sido muy exigente la afición del Real Zaragoza. Otra cosa también, en cuanto a entrenadores, no sé quién comentaba el otro día, y es cierto que había entrenadores que aburrían mucho, ¿no? Y hablaban de ¿cómo se llamaba el gallego? Del zorro de Arteixo.
Arsenio.
Arsenio Iglesias, efectivamente. Bueno, pues con Arsenio Iglesias, el Real Zaragoza no perdió un partido en la Romareda. no perdió un partido en la Romareda. Marcó ese año el equipo 60 goles y encajó 40. O sea que yo a Arsenio, recientemente fallecido, le quitaría muchas cosas de las que se dijeron en ese momento tan complicado del ascenso a la Primera División. Porque el Real Zaragoza... Dime.
No, que aquí se ha ganado la Recopa y al partido siguiente en la Romareda hemos gritado al equipo porque echaron atrás.
Que sí, que sí, que sí, que sí.
Claro, entonces lo que no puede ser, lo que no puede ser es que le dejemos pasar todo a estos jugadores que tenemos ahora.
Pero Paco, recuerda también otros entrenadores que nos aburrieron hasta las ovejas, y más allá de las ovejas, como era Rafa Iriondo y como era Paco Flores.
También, también.
Evidente.
Y se subió con ellos, ¿eh?
Sí, sí. O el mismo.
Hombre, claro. Recuerda que la Romareda, con Iriondo, que salía el hombre con un rosario al banquillo, eso también lo recordaréis. Sí.
Hace
la mano.
Más de 50 años, ¿eh? Acuérdate sí, que bueno, era la temporada del 71.
Sí, pero aburrían, pero subimos. Sí, 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 sí. Y bueno, y con Paco Flores, el que quiera divertirse, que vaya al circo, correcto. Al pobre entrenador que a mí me caía fenomenal, porque además como persona, yo con él me llevaba muy bien, hombre, Chechu Rojo, sí. Le cantaron el Chechuca, vete ya, que luego lo repetía la gente por otros campos de España, en una de las acciones más injustas que se han vivido en la Romareda con un entrenador. O sea, y de todo aquello hemos pasado a una blandenguería total y absoluta. Que vamos a ver, nadie dice que chillen por chillar. Lo que no puede hacer, bueno, si es que se... mira, es el nivel de España, ya está. ¿Qué quieres que te diga? Que la gilipollas esta de la Vila me compare la Jenny con Agustina de Aragón, sí. Ya con eso, mira, ya cojo, me rompo los... y me voy.
Ahí me has tocado, sí.
Esta España de ahora, yo de verdad no
pero
la
si
entiendo.
Hemos venido
la
de
falta
la
de cultura
Rey,
y de todo.
De ser eliminados por un cuarta división y la gente es como si viniéramos de vacaciones. Que no hubo cuatro pitos, que yo estaba flipando, yo diciendo alrededor con mis amigos, diciendo, bueno, hoy habrá una bronca, la bronca, ¿qué bronca? Si la gente le daba igual.
Bien.
Y al minuto y medio estaban animando como si no hubiera pasado nada.
Que yo creo que se ha perdido un poco lo que era la raíz, no sé si Sisto va a estar de acuerdo conmigo, pero creo que sí, la raíz de verdad del Real Zaragoza, de cuando el Real Zaragoza no era una sociedad anónima deportiva, sino un club de fútbol, esa raíz de vivencia, de exigencia, de amor al equipo, pero al mismo tiempo de exigencia del equipo, se ha perdido ahora porque ahora vamos a cantar, a divertirnos y a pasarlo bien, que me parece también cojonudo, pero... El rigor se ha perdido.
Imagínate ahora, Salvador, un pequeño consejo zaragocista dentro de lo que es el estamento de la directiva del Real Zaragoza que aconsejara que dijera y que dijera que estamos muy cabreados todos los zaragocistas y una persona que fuera netamente zaragocista y que transmitiera a estas personas que son del Atlético de Madrid, que son de fuera, que realmente no tienen ningún vínculo zaragocista con el equipo, sino que tienen un vínculo económico con el equipo, que les transmitiera el cabreo constante que tiene el zaragocismo. Entonces, desde dentro se viviría el zaragocismo. Como no existe, nos entienden y nos miran muchas veces como bichos raros. No entendemos qué estáis haciendo cuando económicamente, y es verdad, lo están haciendo de maravilla, vamos a hacer un nuevo campo, y oye, si el equipo no sube, ¿por qué no entra la pelota? Pero falta, y se le sigue reclamando a Sanjay, que mueva ese aspecto en el que el zaragocismo tiene que estar presente en el Consejo del Real Zaragoza.
Exactamente, es algo que hemos dicho muchas veces aquí también, y que el Real Zaragoza va a tener que hacer porque necesita una representación, una serie de personas que conozcan perfectamente al Real Zaragoza, y algún tipo de portavoz en momentos determinados también, que lleve lo que es la afición de Real Zaragoza al Consejo de Administración, como también atender, que lo venimos diciendo desde el comienzo de la temporada, a los zaragocistas que se desplazan en tanto número y en todos los partidos fuera, para que no haya problemas de registros excesivos, para que no haya problemas de que les colocan en lugares donde no se ve prácticamente el fútbol, donde hay insultos, donde no se pueden poner banderas, etcétera, etcétera, y eso me parece que el Real Zaragoza en absoluto lo está cumpliendo, ni de momento parece que Sanjay tenga ganas de ello. Vamos con el último minuto, porque estamos ya...
Pero espera, Paco, ahora que ha dicho eso Sisto, yo juraría, o no sé si he perdido un poco estos tiempos en los que no estoy al pie del cañón, por decirlo así, no se creó en su día una comisión o algo de veteranos o algo parecido que podía tener esa misión, o eso ya no está, o cómo está aquello.
No, se buscaba y se habló con jugadores como Juan Señor, por ejemplo, pero no pasó de allí. Entonces, la cosa no ha funcionado. Y en ese sentido, de momento, no sé si quiere Sanjay que funcione o no funcione. Supongo que al resto, que a Gurlian, le dará exactamente igual, ¿no? Pues al fin y al cabo, ahí está, bastantes problemas tiene con prisa, como para pensar en el Real Zaragoza. O fíjate tú, cualquiera de los otros inversores del Real Zaragoza, ¿no? Pero bueno, ese último minuto, vamos ya con el último minuto. Salvador Asensio, último minuto ya para despedir este espacio podcast, este minuto 32.
Pues que el señor alumbre la cabeza del señor entrenador, que estudie lo que quiere hacer en el partido frente al Villarreal y que al Real Zaragoza no le vale más que ganar. Y que me deje de ruedas de prensa y de fatuos comentarios como los que está haciendo y que se dedique, como también ha apuntado Fernando, a entrenar. Porque entrenar significa preparar cosas para jugar mejor, sorprender al rival. O no sé, o igual es que se dedican a hacer crucigramas.
No lo sé, pero eso es bueno también para cuando sean mayores. Gracias, Salvador, un abrazo fuerte.
Igualmente, igualmente.
Bueno, insisto, el último minuto también.
Pues que a mí me apetece ver un Real Zaragoza que salga a ganar, que salga a pelear y que realmente me sienta orgulloso de verlos intentar ganar, y que si se pierde, se empata, pues bueno, pues nos habrá malo, nos habrá peor, perderemos quizás ese tren de los playoffs, pero quiero ver a mi equipo que salga a ganar, no quiero ver a un equipo en el cual me vuelvo loco buscando jugadores y que no entiendo por qué se juega con este sistema con determinados equipos. Entonces yo creo que tenemos que volver a esa senda, y el que es el máximo responsable, primero, es Velázquez, y segundo, es sus anteriores responsables, que son Cordero y Sanjay, que son los que yo creo que le tienen que marcar el camino y tener una reunión para decir: esto es lo que quiere la afición y esto es lo que también queremos nosotros. Hazlo y vamos a ver qué pasa.
Pues efectivamente, vamos a ver qué pasa también este fin de semana allí en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica. Recordemos, con el filial del Villarreal, no con el Villarreal. Sisto Genzor, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Vamos ya a terminar también, Andrés Ramírez, antes de que tengas tu reunión, y ya te vas poniendo un poco en marcha, aunque el perro continúa ahí, bueno, es muy salado el perro.
Sí, lo tenemos cerca, muy cerca, sí.
Exactamente, bueno, pues le pones una foto
ahora,
de alguien
ahora,
que...
Ahora le daré la foto, sí, para decirle, vaya tarde que me has dado.
No, pero es entretenido también. A ver, ese último minuto, Andrés.
No, yo no, yo poco que decir, yo creo que hemos dicho muchas cosas, evidentemente, que la temporada empieza a darse por perdida. Repito, insisto, yo no soy pesimista en ese sentido, yo estoy convencido que el Zaragoza va a alcanzar pronto los 50 puntos, que después yo creo que no nos va a dar tiempo a soñar con más, pero lo único que quiero es que el Zaragoza esté, evidentemente, y que el Zaragoza lo que no puede hacer es dejarse ir ya. Primero hay que hacer los 50 puntos y después veremos, porque aquí nos las hemos visto de todos los colores, y a ver si luego pensamos que nos va a coger el lobo. Y lo último, simplemente, lo único que deseo y que quiero es que el Zaragoza van en Villarreal, en campo del Villarreal B, y que ya no pienso más allá, que más pensar más allá con este Zaragoza es una locura. Entonces prefiero pensar en que va a ganar el próximo partido y después ya veremos.
Pues efectivamente, pues volveremos en la previa de ese partido. Gracias, Andrés. Buenas tardes.
Gracias a todos. Hasta luego.
Bueno, Fernando Muñoz, ya también lo último para terminar.
Lo último que, bueno, veo que, aunque desde distintos puntos de vista todos coincidimos en lo mismo, que el equipo ha ganado en solidez defensiva, pero que necesita hacer retoques para que sea más peligroso y más ofensivo, que hay que colocar a los jugadores en su puesto, y que evidentemente a mí me parece demasiada la cacería que se está haciendo en determinados medios para destituir al entrenador. Me parece intencionada y peligrosa al mismo tiempo, porque ya sabemos que un tercer cambio de entrenador lo que puede llegar a suponer, etcétera, etcétera. No quiero jugar a esa lotería. Creo que el equipo lo único que necesita es que no se lesione nadie más, que vuelvan todos los que estaban lesionados a su mejor momento de forma, y a partir de ahí, evidentemente, lo primero que tenemos es Villarreal y a por ellos. Pero que desde luego las maniobras orquestales en la oscuridad las estoy viendo cada día más y no me gustan un pelo. Pero bueno, ya sabemos que en esta ciudad, entre el gigante verde y algunos que imprimen en papel y otros que hablan por alguna pantalla, pues bueno, no somos Sicilia, pero la mafia no se sienta a la mesa, sino que pulula por la Romareda.
Lo que decía ayer Alfonso Hernández, por un lado la caverna y lo que digo yo siempre, por otro lado la oligarquía. Gracias Fernando Muñoz, hasta la previa del partido.
Un abrazo y espero que se haya oído bien.
Sí, así se ha ido bien, se ha ido bien, efectivamente. Hasta
gracias.
La puerta que se cierra ahora mismo. Hasta luego. Nosotros ya nos vamos yendo también. No sé si queréis alguno. Pues eso, sed buenos castos y temerosos de Dios y sobre todo rezad con devoción vuestras oraciones cada noche. Hasta luego. Nosotros terminamos aquí, minuto 32, el programa o capítulo 212, el 70 de esta temporada, también con muchísima intensidad, de la misma forma que ayer, y mañana regresaremos también con todos nuestros oyentes en el último programa del miércoles. Veo que Eduardo nos ha escuchado perfectamente y se ha mantenido a lo largo del programa, que incluso está ahora, con lo cual espero y ojalá que mañana tengamos la fortuna de poder contar con su presencia y también con sus comentarios como uno de los periodistas más veteranos, el más veterano ahora mismo de los que están en minuto 32. Y también que, bueno, a mí me gusta este podcast fundamentalmente porque las personas que hablan, que comentan, que conversan pueden estar o no pueden estar de acuerdo, pero dicen claramente lo que piensan y lo exponen de una forma absolutamente importante, ¿no? Y no creo ahora mismo que haya ningún, esto no es un programa porque no es un medio de comunicación, ninguna plataforma que tenga los comentaristas, muchos comentaristas que tenemos, que puedan con total libertad de expresarse, meter o no meter, apoyar o no apoyar en momentos determinados. Bueno, pues con saludos de Ortiz Remacha, volveremos mañana a partir de las 7 de la tarde en minuto 32.